Conectados en vivo a nivel nacional, les informo que restan apenas 7 días para el pago del anticipo del impuesto a la renta decretado por el presidente de la República, Lenín Moreno Garcés, el pasado 2 de septiembre, aunque la Corte Constitucional debe dar su aval. Es necesario determinar que el 11 de septiembre, es decir, en 7 días, vence el plazo para realizar la liquidación del anticipo del impuesto a la renta que dispuso el gobierno a través del decreto ejecutivo 1137 del pasado 2 de septiembre. El decreto establece que 1.068 personas naturales y jurídicas del país deberán pagar el impuesto anticipado correspondiente al 2020 y lo podrán usar como crédito tributario en el 2021. El gobierno espera así recaudar de manera inmediata 296,3 millones de dólares.
Sonorama genera noticia. A esta hora, reacción inmediata. Los hechos y pronunciamientos que requieren respuesta para hacer noticia.
Ese es el escenario. Le pregunto, ¿cuál es la posición del Comité Empresarial Ecuatoriano? Saludo a doña Caterina Costa, presidenta del Comité Empresarial Ecuatoriano, que ahora me acompaña. Buenos días, doña Caterina.
Gracias, Wilson. Un cálido saludo a toda la audiencia de Sonorama. La posición nuestra es la misma que hemos venido sosteniendo desde que inició la pandemia. No se debe afectar la liquidez de las empresas. El impacto inmediato es al empleo y a la sostenibilidad de las mismas. No conozco de ningún país que esté implementando impuestos o anticipos de impuestos al sector empresarial. Y no es cuestión de tamaño de empresas. Las empresas están encadenadas unas con otras. Eso no significa que si una empresa ha tenido algún saldo o algún resultado en positivo, no esté teniendo problemas de flujo. Recordemos cómo el propio Servicio de Rentas Internas nos informa que de marzo a junio, que es la información que tenemos, hay una caída en ventas locales y de exportación de 20 mil millones de dólares, 20 puntos del PIB, el equivalente caído en ventas. Eso significa que, si bien es cierto, esa parte más profunda de la afectación de la pandemia, probablemente estemos viendo una mejoría ya en junio o julio, pero el flujo no es inmediato. O sea, hay este hueco, las cobranzas, la cadena de pago se ha roto, las empresas están teniendo que extender sus créditos, no hay liquidez todavía de forma regular. Entonces, pedir esos 300 millones de dólares definitivamente que mejor estarían en el sector privado, porque cada eslabón de la cadena va generando valor. Y seguir diciendo que paguen los que más tienen, en realidad eso es muy complicado y a las finales termina afectando toda la producción y a la sociedad en su conjunto. Entonces, nosotros insistimos, el presidente Moreno dijo en el mes de mayo que iban a reducir el gasto público en 4.000 millones de dólares, ahora el decreto habla de 2.898, todavía hay 1.100 millones de dólares que están pendientes, según el anuncio que nos hicieron, de reducirse, y eso bien podría utilizarse para estas deudas que el Estado requiere cubrir en este momento.
El nuevo decreto también deberá pasar por la visión y el examen de la Corte Constitucional, ya que hay que recordar que el mes pasado la Corte no dio luz verde, echó abajo el decreto e hizo varias observaciones, algo que el presidente ha dicho ha sido tomadas en cuenta en la elaboración de este nuevo decreto, doña Caterina.
Sí, eso es lo que indican las autoridades. Nosotros vemos, por ejemplo, con mucha preocupación que por efecto del fin del estado de excepción, este pago del anticipo tenga que hacerse el día o hasta el día 11 de septiembre. O sea, realmente que es un problema de flujo muy complicado y lamentablemente el propio decreto indica que no van a haber facilidades de pago. Eso nosotros también hemos comentado y revisado con preocupación y por ende estamos analizando qué medidas podemos plantear también para poder detener esa afectación muy grave. Recordemos que si antes teníamos 5 millones de ecuatorianos que no tenían un empleo adecuado, esos ahora son 6 millones de ecuatorianos, y que cuando se afecta a las empresas, se afecta el empleo. Por ejemplo, el 50% de las personas afiliadas a la seguridad social por el lado empresarial viene de las grandes empresas. Entonces, queremos cuidar el empleo, tenemos que cuidar a todas las empresas y estamos diciendo que un 50% de esa afiliación de en relación de dependencia viene de las empresas grandes. No digamos que el 79.5% de las ventas viene de esas empresas. Hay que tener demasiado cuidado cuando estamos hablando de flujo en este momento. Es un problema no solo de Ecuador, es un problema mundial, es la realidad de cuidar la salud, de la cuarentena, del aislamiento, las caídas en ventas. Hay empresas, muchas empresas que están cerrando, sectores muy golpeados, tremendamente golpeados. No creemos que es una medida oportuna y vamos a buscar las vías legales para detener esta afectación a las empresas y por ende al empleo.
Queda poco espacio y poco tiempo, doña Caterina, más allá de que ahora son 1.068 las empresas o personas naturales y jurídicas, porque en el primer decreto se hablaba de un universo de 1.188, si mal no recuerdo. Los elementos nuevos es de que no les dan la posibilidad de pagar prorrateadamente a plazos, como era en el primer decreto. Ahora es hasta el 11 de septiembre. Y si no, deben atenerse a las consecuencias, entiendo yo, si es que no se permite o no se dan paso a algunas acciones que puedan interrumpir la ejecución y vigencia del decreto.
Sí, estamos analizando esas acciones. Hay acciones que son rápidas, que son ágiles, y esperamos también que en ese control automático que tiene que hacer la Corte Constitucional, también se analicen que en realidad aquí estamos hablando de un problema estructural, que esa necesidad de fondos no necesariamente obedece a lo que ha sucedido con la pandemia, sino que es un problema ya, digamos, de país, la dependencia que tenemos del petróleo, el gasto excesivo público, el endeudamiento que también se ha hecho, y eso sí, obviamente reconocemos un acuerdo histórico con el Fondo Monetario Internacional que va a aliviar la situación actual del país. Sin embargo, lo que venía acarreando la economía, pues genera toda esta problemática y no necesariamente la pandemia. Así es que a nivel de las finanzas públicas todavía creemos que hay cosas que se pueden hacer, y eso va a ser parte, asumo yo, del análisis que tenga que hacer la Corte Constitucional, ¿no? Entender que esto no obedece puntualmente a la pandemia, sino que es un tema ya un tema, digamos, ya estructural del país, y que por ende no cabría ese anticipo, independientemente de que se está afectando los ingresos de quien asuma el gobierno el próximo año, y eso también es algo muy delicado que tiene que considerar.
El argumento principal del propio presidente de la República es de que todos estamos contribuyendo, de que el presidente, el vicepresidente, los ministros se han reducido el 50% de los sueldos, que se ha permitido a través de normativas arreglos entre empleados y empleadores, se han reducido los sueldos de los servidores públicos, y como que el único sector que faltaba era la gran empresa, y que por eso estaba adoptando este tipo de medidas. ¿Qué decir frente a estos argumentos que ha utilizado el gobierno para justificar este anticipo? Porque no es un nuevo impuesto, adicionalmente ha dicho, este no es un nuevo impuesto, es un anticipo con esos elementos, ¿no?
Mire, a las cifras que yo le indicaba, ¿no? Caídas en ventas son caídas en ingresos. como le ha sucedido al Estado, también le ha sucedido a las empresas. Estamos hablando, como decía antes, 19.865 millones de dólares menos en ventas locales y de exportación, de marzo a junio, que son las cifras que tenemos. Estoy segura que en julio también habrá una caída en ventas de algún monto, tal vez, como decía, vemos que está girando la curva, pero todavía no hemos llegado a una normalidad. Y hay sectores que están caídos el 50%, el 70%, el 80%, y en este caso hablo de sectores industriales también. O sea, en general, la industria de la manufactura ha caído un 27%, el comercio 34%, la construcción ha caído un 55%. Y los servicios 34%. Ya esto es una caída en ingresos, así como están indicándonos que algunos funcionarios del sector público han tenido una baja en sus ingresos, la realidad es que el sector empresarial también lo ha tenido. Entonces, no sigamos afectando a las empresas, porque lo que realmente y profundamente nos preocupa es que esto está afectando el empleo. Entonces, salvemos las empresas, salvamos el empleo. Lo uno está atado estrictamente a lo otro. Así es que no juguemos con el flujo, no juguemos con el flujo que está en el sector privado. Sabemos que este se reproduce y se genera de mucho mejor manera y mucho más ampliamente en manos de la producción del país que en manos del sector público, donde cuando los fondos caen, pues sencillamente se acaban, se apagan. Así que dejemos que esa dinámica económica se estabilice. Todavía no es el caso, porque ahorita recién las empresas, como yo decía, se ha roto la cadena de pagos y las empresas recién están empezando a cobrar parte de esas ventas caídas que son de marzo, abril, mayo, junio, julio. Entonces, es un tema muy delicado. No estigmaticemos a un segmento de las empresas, porque de todas maneras se afecta a toda la capacidad productiva de la sociedad en su conjunto. Son 300 millones de dólares, es una gran cantidad de dinero, pero recordemos que el sector empresarial ya ha perdido ventas por 19.800 millones de dólares. Entonces, hay un momento donde hay que hacer la raya y decir: basta, esto es una línea roja, por este lado no podemos ir. Y ahí reconocemos que el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional ha sido importantísimo, que va a aliviar las finanzas públicas, pero todavía hay que trabajar en la reducción del tamaño del Estado. Yo creo que hay oportunidades que tienen que ser aprovechadas y no seguir pensando en meterle la mano en el bolsillo al empresariado ecuatoriano.
Hay muchos analistas que piensan que el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que se firma con un gobierno saliente que tiene poco oxígeno y poca aceptación, va a impedir que se adopten medidas, por ejemplo, de ajuste en lo que resta del gobierno. Y le va a tocar, de todas maneras, al próximo gobierno realizar este tipo de medidas de ajuste. Es decir, estamos retrasando las consecuencias que podrían darse de ese acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, porque se dispone o se sugiere, más bien, no es la palabra correcta, dispone, se sugiere el ordenar la economía y lograr mayores recaudaciones, doña Caterina. Es decir, el próximo gobierno va a tener que realizar ajustes de todas maneras.
Mire, yo conversaba con la directora del SRI en días pasados y ella me hizo una observación muy interesante. Me decía: a pesar de que las ventas han caído, la recaudación no ha caído en la misma proporción. Y eso me pareció tremendamente importante. Sabemos que el SRI desde hace muchos años, y la labor de la directora actual ha sido extraordinaria, siempre está tratando de incorporar a la economía informal al cumplimiento de las obligaciones tributarias. Y lo que ella me decía hace ver que sí se está logrando un avance importante en eso, porque caen las ventas en una cantidad importante. Pues yo le decía, junio, durante la pandemia, pues estamos hablando de un 34%, pero ella me indicaba las recaudaciones no han caído en ese mismo porcentaje. Entonces, yo sí creo que todavía hay mucho que hacer. Por ejemplo, tenemos problemas como el contrabando, ahí se pierden cientos de millones de dólares en contribución, contrabando de cigarrillos, de licores, de textiles. Hay muchas cosas que se están haciendo por esa línea, inclusive existe en la Asamblea una ley para definir cómo podría ser la mejor manera de luchar contra el contrabando. Entonces, el Fondo Monetario llega en un momento en donde tenemos una crisis muy fuerte, en donde va a haber un déficit grande, inclusive parte de los recursos que nos está dando son de libre disposición, o sea, no existe una condición que deben ir hacia proyectos determinados, sino que van a tener que hacer el mejor uso que consideren como buen padre de familia quienes nos gobiernan, y no hay las exigencias que de pronto existían en acuerdos anteriores, digamos, o la forma de visibilizar o visualizar las necesidades de un país por parte del fondo. Y eso es totalmente rescatable, este es un acuerdo corto, y creemos que va a aliviar muchísimo, o sea, vamos a empezar a sentir ese alivio, así como ha venido sucediendo con los organismos multilaterales que también están apoyando no solo al sector público, sino al sector privado también, con esas ventanillas, esos brazos privados, el Banco Mundial, el BID, la CAF, la DFC de los Estados Unidos, están muy activos ayudándonos y tratar de que este frágil equilibrio se recupere. Y yo creo que todo lo que signifique este ingreso de recursos, esta oxigenación, tiene que ser reconocido, tiene que ser inclusive hasta cierto punto agradecido y manejado con todo el celo del caso.
Pregunta final, doña Caterina. Estamos dialogando con la presidenta del Comité Empresarial Ecuatoriano, doña Caterina Costa. Quiero mencionar textualmente lo que dijo el presidente en una de las últimas cadenas. Dice que con la ley de apoyo humanitario por la emergencia sanitaria por el COVID-19, salvó el gobierno y la ley más de 56,000 empleos. Moreno hizo la afirmación con base en cifras que le fueron remitidas por el Ministerio del Trabajo. Y ahí abro comillas. La reducción de la jornada fue la solución para las empresas que hicieron esfuerzos por seguir adelante. Cierro comillas. Dijo Moreno, quien añadió que además facilitamos la creación de 104,000 nuevos empleos. Estas cifras entiendo que son reales, y ustedes están conscientes que eso ha sucedido, ¿o no son reales aquellas cifras?
Sí, mire, nosotros justamente ayer estábamos revisando las cifras del Ministerio del Trabajo. Empleos que se han generado recientemente suman casi 81,000 empleos. Y cuanto a la reducción de la jornada, 43,000 empleos. Las herramientas que vienen en la Ley de Apoyo Humanitario están ayudando a que esta normativa tan rígida y que ha generado una estadística terrible, no de ahora, sino desde hace muchos años, aun cuando tuvimos bonanza petrolera, pues el desempleo tenía un nivel que no podía reducirse, pero lamentablemente el empleo inadecuado siempre tuvo un nivel muy importante, y eso significa que toda esa cantidad de personas no pueden dignificar su vida, no tienen cómo sostener en el día a día las necesidades de su familia. Entonces, estas herramientas como el contrato especial, como la reducción de la jornada, han sido muy importantes. No podíamos continuar estrictamente con lo que el Código del Trabajo dice, inclusive en este momento todavía insistimos en que se necesita una reforma para que esos 6 millones de ecuatorianos, ahora ya no son 5, ahora son 6, que no tienen empleo adecuado, puedan tener una oportunidad de dignificar su vida, como yo decía anteriormente. Las reformas de fondo al Código del Trabajo tienen que hacerse, y yo ahí sí señalo a la Asamblea que más bien sigue complicando al sector empresarial. No puedo dejar de comentar el Código Orgánico de la Salud que han promulgado, es terrible, más bien afecta la salud, afecta la producción de medicina, la provisión de servicios médicos, la medicina prepagada, los propios alimentos. O sea, seguimos, la Asamblea sigue con su mentalidad de antes y no entiende que estamos viviendo una nueva realidad. No, esto no es Ecuador, esto es el mundo, que necesitamos normativas totalmente diferentes a las que nos están implementando. Nosotros tenemos un sinnúmero de observaciones a este Código de la Salud. Creemos que es nefasto, que sigue ahogando al sector productivo y a quienes prestan servicios por parte del sector privado, que requiere de muchos cambios. Inclusive en algún momento se ha considerado solicitar un veto total porque tiene una cantidad de falencias preocupantes. Ojalá que todavía faltan todavía algunos meses con esta Asamblea, que recapaciten sobre su rol y que realmente piensen en el futuro del país, no solo en su espacio político del momento. Las empresas duramos más allá de estos periodos de gobierno, periodos de asamblea, estamos enfermados al país, tenemos 50, 100 años aquí en el Ecuador, seguimos mirando el mediano y el largo plazo, y ojalá que la política pública como esta que ha salido recientemente de la asamblea relacionada al Código de la Salud cambie en beneficio de todos los ecuatorianos y más que nada de esos 6 millones de ecuatorianos que no tienen un empleo adecuado.
Muchas gracias, doña Caterina, muy amable. Gracias por atender esta invitación y darnos su opinión, su criterio, su posición sobre este nuevo decreto del presidente de la República que prevé el cobro del impuesto a la renta de manera anticipada. Caterina Costa es la presidenta del Comité Empresarial Ecuatoriano. Con ella concluimos este espacio. Gracias a ustedes, amigos.